plataforma Cuba Decide programa varias actividades en Nueva York, donde se lleva a cabo la Asamblea General de la ONU.
Cubanos exiliados se manifiestan públicamente ante la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Explica periodista independiente Henry Constantín las razones de su arresto en La Habana.
Señala secretario de Estado estadounidense a Moscú como responsable de crímenes contra la humanidad en Ucrania.
Pide la declaración de emergencia para Texas el gobernador del estado a causa del flujo de inmigrantes indocumentados.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, se inicia así este noticiero de Radio Martí a las 12 en punto del mediodía. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción está hoy Iván López. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
Bajo el lema Cuba es de todos los cubanos, el grupo Cuba Decide tiene programados varios eventos este jueves en Nueva York, donde se lleva a cabo la 78ª Asamblea General de la ONU. Nuestra enviada especial Michelle Sagué habló con la activista y fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, sobre la jornada de hoy.
Buenos días, Rosa María. ¿Puedes contarnos un poco sobre los eventos del día de hoy?
Sí, estamos invitando a todos los que estén en el área a acompañarnos este jueves. Hoy a las 2 de la tarde vamos a estar en protesta frente a Naciones Unidas. Desde allí marcharemos hasta Times Square y tendremos un evento a las 4 de la tarde. Muy cerca de Times Square, a solo 2 cuadras, en el Columbia University Club, para contarle al mundo todo lo que Díaz-Canel no dijo en Naciones Unidas el martes, para contarle también a las misiones de Naciones Unidas sobre las atrocidades que el régimen cubano está cometiendo dentro de la isla, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sobre los más de 1,000 presos políticos, con el testimonio de Marta Beatriz Ferrer, pero también para contarle a las misiones extranjeras aquí en New York ante Naciones Unidas cómo el régimen cubano es una amenaza internacional. Estamos trayendo expertos para que hablen sobre la alianza entre el régimen cubano y el régimen de Putin, sobre los soldados cubanos en Ucrania, también sobre las bases de espionaje chinas en Cuba y cómo la influencia y la tolerancia que el mundo le ha dado al régimen cubano no solamente daña a las familias cubanas, sino que es una amenaza a la seguridad de muchas naciones en el mundo.
¿Piensas que se le ha prestado suficiente atención a la difícil situación del pueblo cubano en esta Asamblea General?
Lamentablemente, el régimen cubano cuenta en este momento con una serie de cómplices en la presidencia de gobierno, especialmente en América Latina, desde Brasil hasta México, incluyendo Colombia. Hemos visto a los referentes del Foro de Sao Paulo, en lugar de defender los derechos del pueblo cubano, defender al régimen cubano, su dictadura y sus atrocidades. Lamentablemente, esta Asamblea General no, hasta ahora, en lo que va de asamblea, no ha podido, ha fallado en diagnosticar y en condenar los crímenes del régimen cubano, incluso en un momento en que esos crímenes son tan evidentes y que están afectando a tantos ciudadanos del mundo entero, no solamente a los cubanos. Precisamente por eso es que estamos haciendo este evento, no solamente la protesta, sino también este evento, porque hay que corregir todo lo que no se ha dicho en Naciones Unidas y nos corresponde a los cubanos hacer eso.
Quisiera tu opinión del discurso de Díaz-Canel en la ONU.
Mira, no hubo ninguna sorpresa en la propaganda y las mentiras que este hombre designado por Raúl Castro dijo en Naciones Unidas. Es una falta de respeto a la vida y a la situación del pueblo cubano, pero también es una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos del mundo y de la comunidad universal que se supone reunida en la Asamblea General de Naciones Unidas. En cualquier caso, él no es una referencia, ¿no? Lo que diga Díaz-Canel no cuenta, ya sabemos lo que va a decir, ni él mismo puede decidir lo que va a decir, ¿no? Lo que cuenta es qué vamos a hacer los cubanos y qué más vamos a seguir haciendo para poner la presión necesaria sobre ese régimen para que tenga que someterse a la voluntad soberana del pueblo cubano. Esa presión requiere también del apoyo internacional y por eso vamos a estar hoy también protestando en la ciudad de New York frente a Naciones Unidas, marchando por las calles principales de Nueva York, contándole al mundo lo que el mundo tiene que saber y que desde luego no lo escuchó de parte de Díaz-Canel.
Muchísimas gracias, Rosa María.
Gracias, Michelle. Nos vemos.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó su turno para intervenir en la 78ª Asamblea General de la ONU para criticar el embargo y responsabilizarlo de la escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos en la isla. Yolanda Huerga recogió reacciones de los cubanos de la isla en el siguiente reportaje.
Miguel Díaz-Canel arremetió de nuevo contra lo que llamó las medidas coercitivas y la despiadada guerra económica de Estados Unidos durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
El cubano de a pie está consciente de que el embargo de Estados Unidos no es el causante de la situación calamitosa que hay en el país, porque Estados Unidos es uno de los principales países que más alimentos ha vendido a Cuba en los últimos tiempo. Generalmente está entre los 5 primeros países que vende alimentos a Cuba.
Afirmó el periodista Orlando Freire Santana, residente en La Habana.
Los regímenes como el cubano necesitan siempre tener un enemigo externo para justificar su fracaso, y ese enemigo interno es el embargo. El embargo puede ser que entorpezca algunos vínculos del país con empresas navieras, digamos, con algunos bancos, y que en un momento dado no puede entrar una pieza de repuesto al país. Pero para lo que es el consumo del cubano de a pie, no veo que el embargo haya sido un factor determinante en el estado donde se encuentra la economía cubana.
El mandatario culpó de la crisis migratoria actual a la intensificación de la hostilidad del país norteño.
La condición de vida pésima que tenemos hoy por hoy los cubanos no se debe precisamente al supuesto bloqueo, porque ningún país quiere hacer negocio con los dirigentes de este país por mala paga que le deben a todo el mundo.
Indicó el guantanamero Luis Noa Silva.
Tu país que no produce nada, pero tampoco permite que los ciudadanos tengan un negocio libre. Existen políticos corruptos en este país que lo han sumido en la miseria, en el hambre y en el desespero.
Son pocos los que se atreven a decir lo que piensan.
Aquí en Cuba estamos pasando necesidades, pero yo diría que no es tanto por el embargo.
Lamentó la matancera Rosa María Cruz Espinosa.
Es por los malos gobernantes.
En la década de los 90 se hizo popular en Cuba la frase "la culpa la tiene el bloqueo", en son de burla a la tradicional costumbre del gobierno de atribuir los errores al tan llevado y traído embargo estadounidense. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Nuestros gritos no salían del alma, dijo a Martín Noticias el pastor Mario Félix Leonard, quien fue uno de los exiliados cubanos que se manifestaron en Nueva York ante la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Desde las 6 de la mañana, cuando llegamos, ya había una fuerza impresionante de seguridad, de policía, un cordón tremendo que les han puesto, y que no me extraña porque esa gente tiene muchas deudas, han hecho mucho mal, tienen razones para tener miedo y para que Estados Unidos trate de cumplir con su función de protegerles, que es un compromiso que tienen. Los cubanos que nos juntamos allí, pues gritamos con toda nuestra fuerza, llevábamos carteles, pancartas con rostros de presos políticos, y bueno, nuestros gritos nos salían del alma. Cuando la delegación salió rumbo a la ONU, entonces nosotros fuimos para allá también y pudimos llegar hasta donde nos dejaban llegar, en un parque cercano al edificio de la ONU, donde también habían activistas iraníes, activistas chinos, y allí protestamos con todas nuestras fuerzas también. Sin embargo, aunque ya mi voz estaba afectada, en el momento en que Díaz-Canel retornó a la sede diplomática, saqué fuerzas no sé de dónde, y te aseguro que fue la experiencia de los activistas, porque gritamos también desde el fondo de nuestras almas, a pesar del cansancio del día y de la noche sin dormir, con todas nuestras fuerzas, pensando en nuestras propias experiencias que nos han robado el país y que hemos tenido que salir de Cuba, y pensando también en nuestros amigos, hermanos, familiares que están secuestrados allá adentro.
Los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de cárcel tras las manifestaciones del 11J, recibieron ayer un pase después de permanecer más de 2 años de prisión. La activista Betty Guerra Perdomo, prima de ambos, informó en sus redes sociales que salieron por 4 días.
Betty comentó en Facebook que ambos están bien, con miradas limpias, y que han podido ver a su madre Marta Perdomo. Nadir y Jorge fueron detenidos el 17 de julio de 2021 por su participación en las protestas del 11J en San José de las Lajas, provincia Mayabeque.
La exprisionera política Cari Roque falleció en Miami ayer miércoles a los 82 años de edad. Roque, una de las más icónicas presas del Grupo de las Plantadas, fue apresada el 17 de abril del año 1961 y 5 meses después condenada a 20 años de privación de libertad. 42 años más tarde, Fidel Castro ordena lo que se conoce mundialmente como la Primavera Negra de Cuba. Uno de los opositores condenados en esa ola represiva fue Librado Linares, quien ahora nos habla sobre Cari Roque desde Camajuaní, en Villa Clara.
Bien temprano, de los revolucionarios que llegaron al poder en 1959, Fidel Castro y sus más estrechos colaboradores hicieron una purga extraordinaria en aras de direccionar la revolución hacia el comunismo, traicionando el consenso explícito e implícito que existía en todo el arco político y social que luchó contra Batista. Eso trajo una reacción muy grande y se produjo un nuevo actor en la política cubana, que se llaman los revolucionarios demócratas, que se opusieron desde la cultura de la violencia, que era la que prevalecía en aquel entonces, hacia la imposición del comunismo. Desembarcó la Brigada 2506 en abril de 61 y otras organizaciones que estaban en Cuba, MRR, el MRP, el 30 de noviembre, la Rosa Blanca, etcétera, también crearon un grupo de resistencia contra los comunistas en el pueblo. Y en ese contexto es que entra Cari Roque, que formó parte del presidio político histórico, que sentó un precedente de determinación, de amor a Cuba. Mucha gente brillante, honesta y buena empezó a poblar las cárceles de Cuba. En el caso de Cari Roque, tengo la referencia porque la madrina del movimiento cubano Reflexión, Zenaida Blanco, también fue de ese presidio político histórico y pudo convivir como presa con Cari Roque, que ahí es donde verdaderamente se vive a las personas por su interés y por su determinación.
La muerte este 20 de septiembre en Miami de la icónica expresa política Cari Roque despertó los recuerdos también de una compañera de lucha. Se trata de Felicia Guillén, que aún reside en Fomento, allí en Villa Clara.
Me ha impresionado. Bueno, hija, eso, ese presidio de mujeres es terrible. Que eso no hay con qué compararlo. Porque por ser mujer debían de tener otras condiciones. Y eso es terrible, porque por ser mujer uno debe de tener una preferencia aún entre los enemigos. Deben de considerar a la mujer. Estábamos reuniéndonos jóvenes, jóvenes que no sabíamos ni lo que estábamos haciendo, y salíamos por las noches a regar volante, a tirar piedras, cuando eso se tiraban hasta piedras, fíjate, para las vidrieras y eso, rompiendo vidrieras. Es una etapa, te diría que la iniciante de estas revoluciones que estamos haciendo ahora. Revoluciones de movimiento, me refiero, no a la revolución de esta gente.
Cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía, le decimos que Pepe Lacayo vendrá más tarde para decirnos: Real Madrid arranca su campaña en la Champions. Afortunadamente para los amantes del Real Madrid, ganó con una victoria. Leo Messi abandona el partido lesionado y no jugará el domingo. Y el novato del equipo de Arizona, Corbin Carroll, hace historia en las mayores. Todo eso cuando venga Pepe y más también.
A las 12:14 llegamos a noticias de los Estados Unidos y comenzamos hablando del presidente Joe Biden y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que han subrayado este miércoles su compromiso compartido para apuntalar la democracia. En una reunión celebrada en Nueva York, Ambos lanzaron una iniciativa para promover los derechos de los trabajadores.
Las dos mayores democracias del hemisferio occidental están defendiendo los derechos humanos en todo el mundo y en el hemisferio, y eso incluye los derechos de los trabajadores, dijo Biden a Lula. La Alianza Estados Unidos-Brasil para los Derechos de los Trabajadores comenzará con una iniciativa bilateral, pero los dos países animarán a otros a unirse con el tiempo, dijeron altos funcionarios del gobierno de Biden.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, aprovechó el miércoles una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para acusar a Moscú de crímenes contra la humanidad en Ucrania.
First. En primer lugar, la propia invasión de Rusia viola el pilar central de la Carta de las Naciones Unidas, el respeto de la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones. Segundo, Rusia está cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania casi a diario.
Por otro lado, Blinken advirtió los planes de Putin de utilizar el hambre a nivel mundial como un arma y sus estrategias para agudizar la crisis, que incluyen bombardeos en campos de cosecha ucranianos y también en silos de almacenamiento. Por su parte, momentos antes, el mandatario de Ucrania había realizado su exposición en la que pidió que se le retire el poder de veto a Moscú en el Consejo de Seguridad de la organización a raíz de la agresión criminal y no provocada que lanzó sobre su país. El canciller ruso, por su parte, Sergei Lavrov, respondió a este pedido y defendió el derecho al veto de su país en la ONU, que es una herramienta legítima.
La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos reconoció a la congresista cubano-americana María Elvira Salazar como legisladora del año por su compromiso en resolver los problemas que impactan a la comunidad hispana y su defensa de las artes escénicas. Salazar recibió el premio junto a su colega demócrata, la representante Verónica Escobar.
María Elvira Salazar dijo en un comunicado que se siente honrada de recibir este premio de la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos, junto a algunas de las voces más celebradas en la música y la cultura latinas. Otros homenajeados incluyeron a las leyendas de la música cubano-americanas Gloria y Emilio Estefan, quienes recibieron los premios ícono y pionero de la industria, y al cantante colombiano Sebastián Yatra, que fue reconocido como el artista del año.
Y el expresidente Donald Trump ha ensanchado a 47 puntos porcentuales su ventaja sobre el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en la contienda por la candidatura presidencial republicana de 2024, según una encuesta de Emerson College Polling. El sondeo, además, encontró que Trump y el presidente Joe Biden cuentan cada uno con el respaldo de un 45% de los votantes, un resultado similar a la encuesta YouGov/Yahoo News, divulgada también este miércoles.
El sondeo de Emerson College Polling se realizó del 17 al 18 de septiembre entre 1.125 votantes registrados. Una encuesta de la cadena CNN a principios del mes de septiembre mostraba al expresidente Trump con más de 30 puntos de ventaja sobre DeSantis entre los votantes republicanos.
La Guardia Costera de Estados Unidos descargó en el puerto de Miami más de 5.490 kilos de cocaína decomisada en varias operaciones y valorada en $160 millones, informó este miércoles en un comunicado la institución federal. La descarga de la droga incautada representa lo que se puede lograr cuando las agencias de defensa y aplicación de la ley estadounidenses e internacionales trabajan juntas para combatir la entrada de drogas ilícitas en Estados Unidos, dijo Fernando Pla, teniente de la Guardia Costera. Además de la cocaína decomisada, los guardacostas detuvieron a 17 presuntos contrabandistas en las múltiples interceptaciones realizadas en el mar.
Y a las 12:18 llegamos a Noticias de América Latina y comenzamos hablando de las reacciones que siguen surgiendo ante la declaración de inocencia del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, en los Estados Unidos. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
Abogados de Ovidio Guzmán acusaron que la extradición del narcotraficante a Estados Unidos fue ilegal y contraria a los derechos humanos fundamentales, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara en su conferencia de prensa mañanera que el hijo del Chapo no no interpuso ningún recurso legal para evitar su traslado. En una carta, el equipo legal del líder criminal apodado El Ratón indica que dicha información es incorrecta, ya que él fue notificado de su extradición la tarde del 14 de septiembre y el operativo para su traslado se llevó a cabo la mañana del 15, sin que se respetara el plazo de 30 días para impugnar la medida mediante un amparo. Mientras, a pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo no tener información sobre si Guzmán López busca algún acuerdo con autoridades estadounidenses a través de la figura de testigo protegido. Sin embargo, para el experto en seguridad David Saucedo, esta es una posibilidad con el fin de buscar una reducción en su sentencia.
Al igual que otros integrantes del cártel de Sinaloa, como Emma Coronel o Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, se haya acogido al esquema de delación premiada que tienen las autoridades de Estados Unidos para narcotraficantes de este perfil. De ser así, estaría proporcionando información acerca de la operación del cártel de Sinaloa y nombres de algunos de sus integrantes, sus rutas, las autoridades que están involucradas en el tránsito de drogas a los Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos apoya el derecho de Guyana a desarrollar sus recursos naturales tras una licitación petrolera criticada por Venezuela. El gobierno de Maduro condenó que Guyana haya recibido ofertas para explorar ocho bloques en busca de petróleo y gas por parte de compañías privadas, incluyendo los estadounidenses ExxonMobil y la francesa Total Energies.
Los esfuerzos por infringir la soberanía de Guyana son inaceptables, dijo el subsecretario de Estado Nichols en su cuenta de la plataforma X. También hizo un llamado a Venezuela para que respete el derecho internacional, incluido el laudo arbitral de 1899 y el proceso en curso de la Corte Internacional de Justicia. En abril pasado, dicha corte dictaminó que tenía jurisdicción sobre una disputa de larga data sobre las fronteras entre Venezuela y Guyana.
Los discursos de ayer de varios mandatarios latinoamericanos ante la Asamblea General de la ONU, entre ellos los de Ecuador, Chile y Honduras, centraron su interés en la inmigración, la democracia y el narcotráfico. El mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió ayuda porque su país ha tenido que recibir a centenares de miles de refugiados de Venezuela. Lasso aseguró que los brazos han estado extendidos para proteger a esta población, aunque reconoció que la política de puertas abiertas requiere el valioso apoyo de la comunidad internacional.
Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, exaltó las gestiones de su gobierno para hacer frente al flagelo del narcotráfico en su país. Además, hizo un llamado a una cooperación multinacional para hacer crecer la región y resolver la crisis de Haití. El presidente chileno, Gabriel Boric, por su parte, señaló al gobierno de la región por la práctica del autoritarismo y citó como ejemplo el caso de Nicaragua.
Y pasamos a Venezuela, donde el gobierno intensificó los ataques al espacio cívico y democrático para silenciar la oposición, indicó la misión de determinación de hechos de la ONU. Con los detalles, Álvaro Algarra, de La Voz de América.
La crisis política y de derechos humanos en Venezuela persiste. Siguen los cambios de nombre de los cuerpos represivos y las condecoraciones. No ha habido investigaciones serias. No han tomado acciones sobre ninguno de los crímenes que se han documentado y se han intensificado los ataques al espacio cívico a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición, reveló el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
Las investigaciones de la misión han permitido construir un panorama de los medios, de los métodos de represión, entre comillas, duros y blandos, desplegados en la República Bolivariana de Venezuela, contra opositores reales o percibidos como tal.
El activista de derechos humanos Gregorio Afonso expresó la importancia de que la comunidad internacional, a través de la ONU, mantenga la vista sobre lo que ocurre en el país.
Es decir, este registro y estos informes sirven para las responsabilidades penales, administrativas, que tengan cada uno de los funcionarios.
La misión documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. En ese contexto, familiares de presos políticos y activistas pidieron la liberación de los privados de libertad y el cierre de los centros de tortura denunciados por la misión de investigación.
En Venezuela no se ha dejado torturar. En Venezuela es una práctica ya sistemática y generalizada en todos los cuerpos policiales. Quien te lo dice es una persona que ha sido testigo de sección en las audiencias, como cuando las personas dicen quiénes lo torturan, cómo lo torturan, dónde lo torturan.
El fiscal general Tarek William Saab rechazó el informe de la misión de la ONU y lo catalogó como un ataque al sistema judicial venezolano. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Un proyecto de realidad virtual trajo hasta Times Square, en el corazón de Nueva York y Manhattan, la experiencia de vivir en una cárcel de servicio de inteligencia de Venezuela. Un proyecto creado por exprisioneros políticos que advierten que, por muy dolorosa que sea la memoria, peor es no compartirla. La iniciativa es un mensaje a los líderes mundiales reunidos allí en la capital del mundo para la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esto está pasando ahora mismo en Venezuela, dijo a La Voz de América uno de los creadores del proyecto, Víctor Navarro, con la experiencia de haber sido un prisionero político en el Helicoide, la famosa cárcel en forma de pirámide de tres lados. Navarro explicó que utilizaron las memorias de presos como él para crear La Memoria Está Viva, una suerte de museo virtual en busca de educar sobre las serias violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Y a las 12:25, un vistazo internacional a más información. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, exigió ayer en la ONU a Rusia que cese su política de impedir la exportación de grano ucraniano porque considera que con ello utiliza el hambre como un arma de guerra. Sánchez hizo esa petición en su intervención en el debate organizado en el Consejo de Seguridad de dicho organismo sobre la situación en Ucrania. El jefe del Ejecutivo reiteró la firme condena de España a la invasión rusa y el apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU abordó la guerra en Ucrania, país que pidió analizar el derecho al veto ejercido reiteradamente por Rusia. Desde Nueva York informa Jorge Agobián.
Como una violación a la Carta de la ONU ha sido calificado el conflicto en Ucrania, tanto por el mandatario de ese país como por Estados miembros.
El país que desea empezar una guerra debe saber exactamente qué le va a pasar si libra esta guerra. Los soldados ucranianos ahora mismo, a expensas de su sangre, están haciendo lo que debería hacer el Consejo de Seguridad a través de sus votos. Están deteniendo a Rusia y defendiendo los principios de la Carta.
Rusia asegura que la violación a la Carta no es de su parte, sino de países de Occidente, destacando un decreto de Ucrania que prohibía negociaciones con Rusia.
Es necesario pasar a verdaderas negociaciones sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas. Occidente sigue protegiendo a Kiev y alienta con entusiasmo su política racista.
Países europeos destacaron su preocupación frente a la crisis alimentaria mundial, que se ha incrementado desde que Rusia abandonó el acuerdo de cereales, lo que de manera rápida subió significativamente los precios.
A través de sus acciones, Rusia no solo volvió a traer la guerra a Europa, sino que generó una crisis alimentaria mundial que ha tenido un impacto serio en la mayoría de los países en desarrollo del mundo. Los pueblos hambrientos y malnutridos del mundo en desarrollo también son víctimas de Rusia. Por ello, el Reino Unido va a contribuir 3 millones de libras esterlinas adicionales al Programa Mundial de Alimentos.
Estados Unidos hizo referencia al encuentro entre Rusia y Corea del Norte, en el que se comprometieron a una cooperación militar.
Una transferencia de armas entre Moscú y Pyongyang, por supuesto, violaría múltiples resoluciones de este Consejo. Es difícil pensar en un país que desprecie más a las Naciones Unidas y todo lo que representan las Naciones Unidas. Y esto de un país que ocupa un escaño permanente en este Consejo.
Estados Unidos insistió nuevamente en su apoyo a Ucrania. Los dos líderes se preparan para un encuentro este jueves en la Casa Blanca. Desde Nueva York, Jorge Agobián, Voz de América.
Azerbaiyán y los separatistas armenios inician negociaciones sobre el enclave de Nagorno-Karabaj. Detalles de la agencia francesa de prensa.
Arrinconados tras una operación relámpago de las tropas de Bakú, los secesionistas aceptaron firmar un alto al fuego y participar en estas conversaciones sobre la reintegración efectiva de la región a Azerbaiyán. La capitulación de los separatistas incrementó la presión sobre el primer ministro armenio Nikol Pashinyan, criticado por no haber enviado ayuda a Nagorno-Karabaj. La paz es un entorno libre de conflictos, tanto interestatales como interétnicos. Este camino no es fácil e implica choques externos e internos, pero debemos recorrerlo por el bien de la independencia, por el bien del Estado, por el bien del futuro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que en las conversaciones de paz mediará su contingente de soldados desplegados desde el alto al fuego, que puso fin a 6 semanas de combates en 2020. Según el último balance de los separatistas armenios, los enfrentamientos iniciados el martes dejaron al menos 200 de muertos y 400 heridos. La victoria azerbaiyana alimenta los temores de una fuga masiva de los 120.000 habitantes de Nagorno-Karabaj, de los cuales más de 10.000 ya han sido evacuados.
Punto final a esta primera parte del noticiero de Radio Martí, noticiero de las 12 del mediodía. El técnico de audio fue Juan Pendaz, la producción estuvo a cargo de Iván López y fuimos sus voces informativas
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Gracias por vernos a través de las redes sociales. Será hasta mañana. Los invitamos a que vean la segunda parte de este noticiero.